Bienvenidos a Realidad Lámpara, el programa favorito de tu programa favorito, donde entendemos que las noticias del país son tan lámpara que te las contamos con humor.
Bienvenidos a todos a Realidad Lámpara. Yo soy Edwin Narváez, me acompaña Javier Macas y a partir de hoy les vamos a explicar la política y economía del país de una forma mucho más entretenida, porque sabemos que las noticias de política y economía en este país son lámparas. Adelante, Javier.
Bueno, gracias, Edwin. Vamos a comenzar con este súper tema temario que has propuesto tú, Edwin. Y no sé si lo ponemos en el orden que tú lo planteaste, que es el tema de la luz. El tema central tal vez será ese el que nos atañe, porque como tú has dicho, no sabemos en qué punto, en qué centro comercial alguien está pirateándose internet y luz también.
Y yo creo que es importante comenzar con eso, porque tenemos que ser conscientes que tampoco sabemos a qué hora nos van a cortar a nosotros. Entonces apurémonos un poquito al respecto y comencemos con...
Tú me dijiste que en Guayaquil, tú eres del Guayas, de la ciudad de Milagro, se escucha de fondo aquí en el estudio tremendo trueno que acaba de caer, alarmas, etcétera. Pero los cortes de luz se deben a que no hay agua en Ecuador. Somos un sistema, nuestro sistema eléctrico es dependiente de los caudales de los ríos. Pero tú decías que en Guayaquil, en el Guayas, te dicen de tal a tal hora, nunca se cumple, y te dicen 2 horas, y ahí en Naranjal hubo 36 horas continuas de apagón. Le detectaron al presidente persona no grata en Naranjal.
Sí, incluso la comunidad en Naranjal comenzó a hacer una suerte de fogata. Y no era porque no veían, o sea, tenían ganas de incendiar todo el complejo de CNL en Naranjal. Y yo me pregunto, si no fuéramos dependientes de un sistema hidroeléctrico, ajá, a lo mejor podríamos usar ese calorcito para dar luz un par de horas en ciudades como Naranjal.
Bueno, y además de eso, Edwin, el dato que nos han dicho los medios de comunicación, el Estado ha dicho que por hora se pierde en el país 12 millones de dólares. Los cálculos más optimistas son los del Estado. Pero el sector privado, por cierto, los industriales, han optado por no hablar hasta después de las elecciones y soltar y decir, creemos que es un poquito más de 12 millones. ¿Cuántos dólares has escuchado tú?
Yo escuché a un profesor de la Universidad de San Francisco, que son 20 en un promedio, porque aquí también se hace un cálculo por sectores y en franjas horarias, no de producción. Ajá. Pero lo penoso aquí es que se criticó mucho ciertas coyunturas de otros momentos del país por el tema de la productividad y que Ecuador es un país que necesita aumentar su productividad para ser competitivo. Ajá. Sin embargo, ahora, a conveniencia, se ha tratado de obviar dentro de las noticias este tema importante, que es cómo afectan los cortes de energía eléctrica a la productividad. Y si hablamos de 20 millones por hora, estamos hablando de mucho dinero en un contexto de un país con desempleo. Ahora, lo que a mí me... ¿Por qué yo traigo esta cifra en contraste con la que mencionas, sí, del gobierno? Ajá. Es porque el gobierno ya nos ha dado cifras no tan certeras como las del aumento del empleo el mes pasado.
Sí, en el mes de marzo fue.
En el mes de marzo. Claro. Y uno va a la página del IES, que no necesita ser hacker para ir a la página del IES. Es casi tan fácil como conectarte al Wi-Fi en un mall, así. Entonces, y vimos que las cifras no son tales. Ajá. Por ahí puede que luego nos acusen de traición a la patria, pero bueno, son cuestiones que se desestiman en fiscalía.
Saboteadores que cortamos. Sí. Ya vimos las compuertas para que se vaya el agua.
O las puertas para que se vayan los empleados, dirá el presidente, sí, volvemos al tema del empleo. Pero claro, entonces eso es lo que nos hace dudar. Y dentro de que perdemos dinero, ahora resulta que nos vamos a volver a endeudar. Porque con el FMI.
Y son 4,000 millones de dólares... Estaba escuchando que Lasso y Moreno le endeudaron al país en 7.500 millones de dólares entre los dos gobiernos. Este gobierno está optando por subir el 15% al IVA. Esto de vamos a subir el 3% para enfocar ese dinero solo. Tú me decías que no es verdad. Explícame eso, porque eso me dejó lámpara, me dejó ahí pensando, loco.
Sí, cuando el gobierno argumentó la subida del impuesto al IVA, nos mencionaba que iba a ser para seguridad. Pero lo que pasa es que por normativa, por la ley, no puedes separar solo los 3 puntos. Yeah. Es decir, no es que haya... Usualmente los 12 puntos que ya se cobraban van a las arcas del SRI y estos 3 puntos van a ir a un fideicomiso aparte o a una cuenta aparte. No, no se puede hacer esa discrecionalidad en cuentas producto de alguna decisión del gobierno. Y adicional a esto, mucha gente no sabe... Pero como se ha argumentado el tema de seguridad, ajá, como coyuntural, se ha dicho que esto luego se va a retrotraer. Pero de esos 3 puntos, 2 son momentáneos. El otro es fijo. Es decir,
quedamos en 13.
Quedamos en 13 como mínimo, claro. Y eso dependerá de las elecciones presidenciales del próximo año. O sea, pero son datitos que a veces no se mencionan y es importante hacer la diferenciación.
Y hay un dato más, así un dato también lámpara, es porque se dice que están buscando quitar el subsidio. Y escúchate este dato: las empresas mineras pagan a 5 centavos el kilovatio hora, cuando en el perímetro urbano se paga entre 12 y 10 centavos. 12 en la sierra, 10 en la costa, porque ahí es consumo más alto por el tema de los aires acondicionados. Pero resulta que nosotros compramos a Colombia el kilovatio hora que ellos nos venden, los kilovatios diésel que ellos producen en diésel, nos venden prácticamente en directo. Y el kilovatio hora en Colombia llegó a costar 67 centavos. Y el sector minero estuvo pagando. Y ellos sacaron un comunicado diciendo que ellos pueden generar su propia energía. Pero es más fácil que el Estado te subvencione. ¿Me entiendes? Porque además, la energía que están autogenerarían los mineros, por ejemplo, estarías tú con un diésel subsidiado que te resulta todavía muy caro el kilovatio hora. Por eso te sigue siendo más rentable seguir dejando que el Estado te subvencione a 5 centavos. O sea, hay una desbalanza. Y además, cuando nosotros tenemos, el Ecuador tiene sobreproducción de electricidad y la queremos vender, por ejemplo, a Colombia, nosotros vendemos el precio bajo, a un precio de 5 o 6 centavos de kilovatio hora. Pero no se calcula. Estaba escuchándole a un ingeniero de apellido Hidrobo, que es de la provincia de Loja. Él estaba explicando que no se están calculando bien las cosas. Tú que estabas estudiando la maestría de economía, decía este ingeniero, decía que no estamos calculando la depreciación, la importación de los repuestos, el pago a nuevos técnicos, etcétera, todo lo que implica tener un sistema hidroeléctrico. Y tampoco se han hecho las inversiones necesarias para tener un parque diésel o de búnker, como se ocupaba antes, porque se dijo en el gobierno de Correa que tenía que haber, que se iba a quitar ya de la matriz energética el tema diésel, que por eso se estaban implementando generadores térmicos, eólicos, etcétera. Entonces digo, hay un desbalance en el sistema eléctrico y tenemos estos frutos. Entonces hay un desprestigio. El sistema nacional no funciona porque está en manos públicas. Entonces, se arma todo un discurso, una narrativa en donde decimos, no, pues, si el Estado está administrando mal, no nos dan. Pero esto ha sido como un revólver, porque la gente no piensa en que es lo público. Simplemente el Estado, el gobierno ha firmado una ley, apenas llegó en diciembre, la ley cero apagones, y acá llegamos a marzo y ya tenemos apagones, hermano. Entonces, ¿qué está pasando ahí?
Voy a comenzar con tu comentario final, porque no solo que tenemos apagones, a pesar de esta ley que mandó el presidente a la asamblea, y con un poco de presión mediática de vamos a ver qué asambleísta quiere el país, qué asambleísta no lo quiere. Ajá. Y era por un tema también tributario, por donde se iba a ir medio subsanando este tema de los apagones que comenzaron el gobierno anterior. Sino que ahora los apagones son de mayor tiempo.
Más largos.
Son más largos.
Dos horitas. Janet y Nostroza salen un comentario diciendo, si con Lazo estábamos mal, con Novoa estamos pésimos, estamos peor. Digo, decir eso dicho de la boca de Janelle Nostroza es una cosa desastrosa.
Ahora, volviendo al tema del ingeniero que me citas, el ingeniero Lozano, es ajá, cierto, es cierto, porque primero hay que ver dos costes que asume el gobierno, ajá, o que puede asumir el gobierno, sí, el económico y el político, que es el que se enfoca, porque se decía que ganara quien ganara, ¿no? En octubre, bueno, incluso en agosto del año pasado, en la primera vuelta, estos meses iban a ser principalmente de campaña, ¿ya? Porque, a ver, económicamente, a mí me comentaba un compañero de la maestría, que es ingeniero eléctrico, que Transelectric saca el kilovatio en 4 centavos.
Mira.
Ya. Y de ahí llega la ciudadanía en 9, 10, 12, dependiendo, ¿no? Ajá. Es ya por el costo de transferencia a Selec. O sea, y viene todos esos costos, digamos, del proceso propiamente hasta que llegue pues al foco prendido en la casa de uno, ¿no? Uh-huh. Pero es interesante porque cuando hablamos de la empresa privada, no importa de lo que sea que se dedica a producir o a vender como un servicio, uno hace en el plan financiero, por ejemplo, estamos aquí en este bonito estudio, las cámaras, los micrófonos cuestan tanto, deben ser prorrateados en tanto y de los ingresos se debe tener para en tanto tiempo comprar uno nuevo.
Unos nuevos.
Entonces, si hiciéramos lo mismo, si se hiciera lo mismo en el sistema, en el sistema eléctrico, claro. Ahora que no, que tal hidroeléctrica se dañó, que hubo una falla en la turbina tal, debería tenerse la bajo plata. Una correcta, debida y adecuada
gestión
y planificación, ajá. Se deberían tener los recursos para poder subsanar eso.
Claro.
Sin embargo, no lo hay. ¿Por qué? Porque está el costo político. Claro. Ya. Está el costo político por el cual, por ejemplo, Noboa apoyó el Yasuní. O sea, apoyó que se mantenga el petróleo abajo. Bajo el suelo, ¿no? En el subsuelo del Parque Nacional Yasuní. Pero sin embargo, al llegar al poder, al llegar a la presidencia, ¿no? Aquí en Garonde le dijo que tal vez se debería esperar. Y es porque una cosa es con guitarra, otra cosa es con violín. Una cosa es en campaña, otra cosa es cuando ahora se trata de él ver cómo paga todas las facturas del gobierno.
Oye, y otro tema que tú habías propuesto fue este tema de la consulta popular que se vivió ahora en el mes, diciendo más en el mes de abril. ¿Qué? ¿Cómo le ves? Digo, estamos mezclando un montón de cosas porque hubo cortos eléctricos que afectaron la campaña. Hay una pérdida en las dos preguntas. Noboa ha dicho que esas preguntas eran irrelevantes. Le escuchamos al viceministro Torres diciendo, no, o sea, no importa que hayamos perdido, vamos a insistir ahora con una nueva ley, un proyecto de ley para que se continúe con la idea de la tercerización. Digo, hay un costo político lo que tú dices, pero ese costo político, o sea, digo, no ganaron esas preguntas. En ninguna provincia del Ecuador ganó la tercerización. Pero el gobierno está insistiendo con esto. ¿Cómo evaluas tú este tema político que sufrimos apenas en el mes de abril?
Ya, primero sí es interesante porque producto del tema del costo político, ajá, del capital político que él tiene y que trata de mantener, no sé si viste el comunicado que lanzaron contra Construye 25.
No.
Construye 25, el movimiento del exministro de gobierno, por el cual se candidatizó el finado Villavicencio, aunque no era su partido. Pero sí era, por ejemplo, de la exministra, los ex Ruptura, ¿no?
Claro, sí. María Paula Romo.
Señalaba al gobierno porque parece que el gobierno... Bueno, el gobierno ahorita está entrando un poco en una dinámica lacista, en el sentido de que en el legislativo se está aislando.
Está pescando
también legisladores de otras bancadas, sí, pero se está aislando. O sea, con lo de la embajada se aisló del correísmo y se aisló también de coyuntura. Entonces ellos sacan un comunicado señalándole el tema de las preguntas y ya como estaba muy marcada... creo que fue muy previsible, por lo menos 10 días antes que esas preguntas iban a perder. Y perdió popularidad un poco el gobierno, porque justo la semana previa comienzan los apagones. El gobierno dice, sí, esta pregunta nos la dio coyuntura y nosotros de buena gente la metimos a la consulta. Tratando de deslindarse. Porque es que...
Nadie quiere hacerse cargo de ese muerto.
Es que...
Lámpara.
Sí, es muy lámpara la que creo que... O sea, le nota ahí las raíces de Guayacas, ¿no? Pero, entonces, ese es nuevamente el tema del costo político. Ahora, respecto del trabajo por hora, lo que pasa es que eso es usualmente una medida fuerte y muy polémica, pero es una medida que se suele tomar, que se ha tomado en otros países en momentos de crisis. Uh-huh. Ya. El problema y las razones por las que, por ejemplo, yo escuché a ciertos colegas que iban a votar no es por la idea en sí, es por lo que no le rodeaba la idea. Es decir, y era una crítica también de los que le hacían campaña al no en esa y en todas. Uh-huh. Me mencionas trabajo por horas, pero no me dejas claro precio de hora. No me dejas claro qué va a pasar con el tema de la seguridad social.
Es que imagínate, decían, vamos, les digo que va a ser una hora, vamos a pagar 2.85, 2.75, no, 3.50. Luego la ministra
llegaron
dijo,
a 7.
Luego la ministra dijo 7.80, llegó así 12.80 si trabajas en el sector petrolero. O sea, perdón, pero... O sea, si trabajas en el sector petrolero, no creo que estés trabajando por horas. O sea, y tienes esos contratos maravillosos donde casi ganan, el portero creo que gana $2,000, así. Si imagínate eso, o sea, decir, eso sí fue un insulto. Eso, no sé, ponerle es muy difícil decirlo un insulto. Pero me pareció difícil, delicado, jugar con ese bandazo de precios. Y escuché incluso que hay cierto sector de la del sector de los sectores productivos que decían, no, hermano, no me conviene. Si así me pongo a pagar horas extras, quiebro. Porque a esta gente le pago menos que esa vez.
Claro, lo que pasa es que ahí entra la teoría económica. Por ejemplo, yo discutí el otro día con un compañero. Le digo, el problema es que son temas fuertes. Por eso yo dije, pues, que en la política yo no sería popular. Porque me gusta discutir los temas lámparas, aunque a la gente no le guste. Entonces, el tema del salario, el salario es un precio.
Ajá, claro.
El salario es un precio, sí. Entonces, influye mucho el tema de la oferta y la demanda. E incluso hay, bueno, vertientes económicas que están en contra del salario básico por destrucción del empleo. Pero lo que voy es que, como te mencionaba, estas son medidas que a veces se toman. Pero fuera distinto si, por ejemplo, ahora dicen que van a mandar una ley. Lo ha dicho el viceministro, ¿no? El Baby Torres. Pero sí es
el nombre, es verdad, sí lo había escuchado. Sí lo había escuchado.
Ese es su rótulo político.
Su membrete
político en Quito, ¿no? Pero fuera interesante leer, si es que mandan la ley, cómo estructuran la ley. O sea, toda la ley. Todo lo que rodea el tema trabajo. Vacaciones, decimos terceros, sí. Si hay, si no hay, si va a tener un limitante el tema de por horas, es decir, los años. O sea, son muchas matices que deben rodear y que deben aclararse previo a descarte o la aprobación de esto.
Porque además, mira, no sé cómo lo van a resolver, porque hay una cosa, está prohibido por la Constitución. Por eso era una enmienda constitucional.
Sí.
Y desde el Congreso creo que no se puede hacer una enmienda constitucional si no es con una consulta. Entonces, no sé, hermano. Sí, ahí me queda esa duda. Hay que preguntarle a un politólogo o algo así para que nos dé otra visión también.
Claro, o sea, lo que pasa es que igual me encanta la frase de un abogado de aquí, de la ciudad de Quito, Felipe Rodríguez, penalista,
ya.
Que él habla del derecho penal comparado ecuatoriano.
Ajá.
Que dice que Ecuador es una suerte de federación. Porque aunque somos un país que el COIP rige todo el país. Todas las provincias Galápagos. Terminamos encontrándonos, y eso también lo tuve un poco en el libre ejercicio como abogado. Ajá. Que sí te piden un requisito en Cuenca que no te lo piden en Manabí.
¿Cuál es?
O sea, no, es que varía.
Ah, te varía.
O sea, sí, o sea, por ejemplo, ya no sé, es necesario el tema de la presentación de la copia del certificado de votación, que es algo relativamente sencillo, pero hay dependencias judiciales en las que no te receptan un escrito si no tienes esa copia. Y es algo sencillo, incluso la Constitución dice que por la sola omisión de formalidades no se puede sacrificar la justicia. Ya, o sea, presenta cédula, tu credencial de abogado, pero esa copia no te dejan. Él, bueno, cuando menciona esto, el doctor Rodríguez habla de un caso que tuvo en el Oriente, donde el perito que estaba dando su versión en la audiencia era mecánico. Y no hablamos de un peritaje mecánico, ¿ya? Eso creo que vale aclarar. Era un peritaje médico.
No.
Se maneja muy, muy diferente ciertos procedimientos a pesar de que tenemos una sola ley. Y es porque ahí a veces rige mucho el tema de las costumbres.
Oye, pero me voy a saltar un tema que también anotaste tú, que es este tema de lo que pasó con Glass. Digo, nos saltamos todo este tema de el derecho internacional, los tratados como de Viena, etcétera. Ahorita ya hay una demanda. Escuché una demanda. Ya el Código Penal o el Código de Leyes de México considera que puede entonces hacer investigaciones en todo el territorio mexicano, el cual incluye también las embajadas.
Eso es correcto.
Es que escuché en la mañana. O sea, digo, hay un grupo de abogados mexicanos que están ya planteando, se están planteando sanciones. Entonces, por un lado, pedimos esta, no sé cómo llamarle, o soberanía. Y por otro lado, Glass es un prófugo de la justicia. Se quiere saltar todos los procesos, pero lo que hicieron en México, en la embajada, está mal a todas luces.
Claro, yo personalmente no tengo ni motivaciones ni necesidades de defender, pues, a alguien que está sentenciado.
Claro,
está sentenciado. Sin embargo, dos errores no hacen un acierto.
Claro.
Falacia tu cuoco. Que se haya equivocado México, porque se equivoca primero México, porque no puede, por delitos de delincuencia común, no se puede dar asilo político.
Ajá.
No validaba a Ecuador para equivocarse invadiendo un país extranjero. O sea, eso primero, de entrada. De ahí, respecto a lo que ha acontecido en la mañana de hoy, yo leía posterior a eso al internacionalista Carlos Estarella, guayaquileño,
yeah.
Una larga trayectoria diplomática, que hay un convenio, asimismo, internacional, que excluye a presidentes en funciones extranjeros en tener que rendir versión. Es decir, si Daniel Noboa fuera a México por alguna convención o algo, no está obligado a presentarse en la Fiscalía de México a rendir versión. Ya. Entonces, yo creo que respecto de esto, respecto a nuestra soberanía, una palabra tan, tan polifacética, dependiendo el político que la diga, dependiendo el año que la diga, el gobierno que la diga, ¿no?
Ajá.
Y desde el país que la diga, ¿no? Sí, sí.
Te abono más, te voy a poner más candela a esto, porque además, Mónica Palencia, que ahora fue reducida a la ministra del Interior, me parece que es, ¿no es cierto?
Sí.
Le están acusando de traición a la patria mexicana, porque ella es mexicana.
No digan nada, ya nos exhibiste.
Para poderla nombrar ministra aquí en Ecuador, tuvieron que nacionalizar la ecuatoriana. Sí, entonces por eso incluso ella dijo, yo no voy a dar mis comentarios, bla, 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 bla. Y se hizo un lado y tenemos este lío en el que ella está metida. O sea, digo, esto dicen que fue decisión personal de Daniel Noboa y tiene unas repercusiones para todo su equipo. Por cierto, acaban de despedir también, creo que fue el jueves anterior o el lunes anterior, al ministro de Educación, que estaba haciendo una buena gestión. He visto las cosas que está haciendo el hombre, pero lo despidieron ya, in situ, ya. Digo, esta pérdida en las elecciones, bueno, Noboa dice que no es una pérdida, que solo que han ganado goleada 9-2, pero de todas maneras esta situación ha provocado que él tenga que remover papas, las papas en el horno, que no se le quemen, al ministro, incluso al secretario de comunicación, lo movieron a otra área. Digo, ha sido como muy intensa la semana que acaba de pasar.
Yo creo que en Carondelet están un poquito nerviosos, creo que es normal, porque yo sí me hago una pregunta, ¿no? Que es un poco eco de preguntas que he escuchado, de versiones de que he escuchado de colegas, y es que si la consulta en realidad era para ratificar la voluntad ciudadana,
ya, okay.
que es lo que están diciendo, es el discurso. La ciudadanía se pronunció en contra de la delincuencia.
Ajá, sí.
Pero hay que entender que las consultas los procesos electorales, democráticos, los ejercicios democráticos, son políticos también. Claro. ¿A qué voy? Hay preguntas que hoy ganó el sí con el 60% y algo, que tienen la misma estructura, la misma función y el mismo objetivo que unas que lanzó Lazo y perdieron.
Claro.
Entonces, si bien es cierto que, como muchas personas, yo me encuentro alegre de que no hubo una marcada tendencia bajo un toldo político, ni el 11 veces no, ni el 11 veces sí, hubo esta, un poco esta diversidad, incluso dependiendo de la provincia, algunas preguntas que por más que ganaron sí, estuvieron más bajo en el sí y más arriba. Más allá de eso, yo sí me pregunto qué tanto eran necesarias, porque las que necesitaban enmienda constitucional, principalmente perdieron, lo que hablamos del arbitraje internacional.
La carne de ese hueso.
Entonces, pero aún así, creo que fue un buen ejercicio respecto a la popularidad que tuvo. Porque, reitero, podemos hacer una comparativa. Te lanzo la misma pregunta que te lanzó Lazo. Si a mí me das el voto, más allá del condumio de la pregunta, más allá del hueso que es la pregunta, es porque me quieres más a mí que lo que querías a Lazo. Que tampoco es muy difícil que digamos, ¿no? O sea, Lazo se fue muy, 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 muy desmerecido, por lo cual me sorprende que ahora sea precandidato, porque ya se ha oficializado él solito como precandidato al 2025.
Esto es nuevo, eso no sabía, ¿no?
Sí, sí, lo leí en X pocos minutos antes de comenzar. Incluso eso generó la renuncia de Esteban Bernal.
Me recuerda a la película La Era del Hielo. Todos vamos a morir.
¡Vamos a morir!
Y tanto así que Esteban Bernal, uno de los mejores cuadros políticos de ese movimiento, renunció. Ajá. Por la decisión de Lazo.
Ajá.
De lanzarse como precandidato. Pero bueno, entonces yo creo que fue un ejercicio más de ¿qué tan popular soy? ¿Qué tanto me conviene lanzarme a la reelección? ¿Qué es la intención de él? Porque esto es campaña.
Ya. Pero por un lado, o sea, él estaba diciendo no tenemos plata, casi al estilo Milei, y la consulta popular subió de 60 millones a 90 y pico de millones porque tuvieron que contratar generadores eléctricos para que no haya esos acostumbrados ya y bien sabidos o mal habidos o mal sabidos apagones eléctricos justo en el conteo de votos que ya nos ha pasado en otras ocasiones.
Claro,
y subieron, el presupuesto subió a 92 millones de dólares.
Y nuevamente es lo que a veces uno se puede pensar, pero es que los políticos, y por eso los políticos adoran a Keynes, ¿no? El economista del siglo pasado, que bueno, no era economista pero escribía economía. Keynes decía, en el largo plazo todos vamos a estar muertos.
¡Vamos a morir!
Entonces, por eso a los políticos les encanta, porque es como que, yo, por ejemplo, lo del FMI, 4 mil millones que le llegan para gastar hoy y que los deberá pagar el que llegue mañana. Que podría no ser él o podría ser él.
O Lazo.
Bueno, eso sería Lámpara. Eso sería bien Lámpara.
Imagínate Lazo 2.0.
O sea,
no por Lazo 3.0 ahí reencauchado.
Ni siquiera por lo que podría ser él. ¿qué tan mal estaríamos como país
para elegir a Lazo,
para elegirlo a Lazo después de 18 meses no. de quererlo votar? O sea, tampoco a patadas, porque se puede caer, ¿no? Hay que sí. tener un poco de empatía, y aunque él a veces carezca de esto, pero sí hablaría muy Lámpara también de nosotros como sociedad.
Ya, imagínate. Vamos cerrando. Sí. No sé si ya cerramos el capítulo de hoy, pero este ha sido el podcast Realidad Lámpara, en la primera edición. Este es un piloto. Si te gustó este contenido, por favor, escúchalo en Spotify. Déjanos tu comentario. Dale 5 estrellitas en Spotify. También estaremos lanzando una versión solo audio en YouTube, en Spotify, en YouTube, perdón, bajo el mismo nombre. Entonces, en los playlists que tiene Flaxo Radio. Estuvimos con Edwin Narváez. Yo soy Javier Macas. Edwin, palabras finales del director de este programa.
Sí, bueno, yo quiero agradecerle a todas las personas que nos han estado escuchando, a ti, Javier, por...
Por lo menos hemos sido 3. La Angie, Mora, que está en el estudio.
Y Angie en los controles.
Javier acá y Edwin. Los 3 escuchamos. No sabemos. Si eres uno de los que suman más de 3, escríbenos un mensaje, déjanos un comentario, porque puedes interactuar también en Spotify. Puedes dejarnos tu comentario.
Di presente y te tomaremos lista en el segundo capítulo.
Y te mandamos saludos. Y si, no sé, a mí se me ocurre de invitarle un almuerzo... A la primera persona que nos comente este podcast, yo le invito un almuerzo aquí en Quito. Si está en Quito, le invito. Vienes a la Flaxo, yo te invito a un almuerzo aquí con el Edwin y Langi. Te invitamos a almorzar.
Y si estás en otra ciudad, tú te invitas tú solito y hacemos un Zoom para conversar.
Muy bien, me gusta. Si no, nos mandas un videíto, un saludo. Está bueno.
Para tratar de mantener la interacción en la distancia, aprovechando la virtualidad y aprovechando que tal vez te conectes al Wi-Fi desde un centro comercial, gracias a nuestro querido presidente Novita. Eso fue todo.
Hasta la próxima. Chao.
Y así va concluyendo el episodio de esta semana. Nos despedimos no sin antes recordarles que los queremos mucho, que tomen mucha agua y no sean lámpara. Quédense a oír nuestra recomendación lámpara de la semana.
Con ustedes, escúchenlos atentamente, talento guayaquileño, Los Mutantes de Pascuales.
¡Bienvenidos al infierno! ¡Porque el fin se acerca! ¡Y el destrave comenzó! ¡Te acerca el fin!
Ya tú sabes quién llegó, el destrave comenzó. Los Mutantes de Pascuales, Los Mutantes de Pascuales. Ya tú sabes quién llegó y la fiesta se activó. Los Mutantes de Pascuales, Los Mutantes de Pascuales. Los Mutantes, Los Mutantes, Los Mutantes, Los Mutantes, Los Mutantes, Los Mutantes,
Los Mutantes de Pascuales.
Sonaron lo que menos esperaban, un ciego, un enfermo, un loco y otro que se echaba. Muchas veces en la calle hasta mal nos miraban. Y ahora nos piden fotos con nosotros, se destraba. Virales en las redes, orgánico en YouTube. El pueblo nos apoya y eso quisieras tú. A veces no tenemos ni para pagar la luz, pero no basta con tener comida y tener salud. No tenemos carro, ni tenemos moto. Y a toditos ustedes, yo les parto el roto. Ahora a mí me dicen de Don Luis Cacaroto. Y estamos tan viral que predecimos el terremoto.
Porque el fin se acerca.
Paso, pa' acá, pa' te cogemos para la...
¡Profecía! ¡Se cumplió!
Dano Music.